Doctor Fraticelli, uno trata de ponerse en la cabeza de alguien que estuvo, bueno, que perdió una hija, que estuvo detenido, que fue condenado a cadena perpetua, y que después de tantos años le dicen, bueno, en realidad usted queda en libertad, es inocente. Y la pregunta que uno se ve tentado a hacerle es, ¿qué pasa por su cabeza? ¿Qué siente después de todo esto que ha vivido en los últimos años?
Miren, sentí desde hace 9 años, es una tremenda injusticia y bueno, no hay reparación alguna que pueda aliviar tanto dolor. Fui ultrajado, despreciado socialmente, se me trató como un asesino, tuve un proceso judicial totalmente injusto, plagado de errores, con funcionarios judiciales corruptos, como el caso del juez Vidal. Como el caso de Pautazo, pasé una privación de libertad agravada en una morgue, me tuvieron tirado en una morgue durante 6 años. Bueno, es realmente terrible recomponerse y bueno, por ahí me parece increíble, ¿cierto?, haber logrado la absolución porque había una animosidad de parte de Vidal, fundamentalmente, y demás funcionarios judiciales hacia mi persona, que es tremenda. Si usted se pone a analizar, estábamos viendo esta mañana con un colega suyo la foto del lugar donde me tuvieron detenido, y tenemos en cuenta que Vidal me condena el 14 de mayo del 2002 y me pone, aparte de tener varios policías en una garita que estaba a unos 8 metros de mi celda, me puso permanentemente dos policías en la puerta y un policía que debía dormir conmigo, y me sacaron los cubiertos y yo debía comer con la mano. O sea, el hecho ya de dormir con un policía es algo que no ocurre ni en las cárceles más severas del mundo. Yo creo que ni en Alcatraz, como funcionaba, se daban situaciones similares, ¿no? O sea, fue realmente tremendo, tremendo todo lo que pasé.
Cuando usted habla de animosidad, uno se pregunta por qué, cuáles fueron los motivos o cuáles pudieron ser las razones.
Mire, yo creo que realmente desde un primer momento la investigación fue un desastre. Tanto el juez Pautazo como el jefe de comisaría de Rufino y el subjefe que intervinieron en un primer momento cometieron errores gravísimos. Por ejemplo, cuando me dijeron que había que hacerle la autopsia a Nati, yo quise ir en la ambulancia y me dijeron, no, quédate tranquilo que va a ir gente del Poder Judicial. Le dijimos al oficial de justicia de tu juzgado, Pedro Alberto Gallo, dice de que va a ir en la ambulancia. Después me enteré de que fue en la ambulancia el comisario Villalba, que si bien yo en ese momento no lo estaba investigando a los superiores de él, y después también cayó Villalba, que terminó preso 10 años por corrupción policial, estafas, defraudaciones y demás. Va en la ambulancia y según el diario La Capital, el cuerpito de Nati llegó con un preconcepto de que Natalia fue estrangulada. Y resulta que el médico que hizo la autopsia era el doctor Luis Alberto Pettinari y que registraba 7 causas de mala praxis. ¿Qué hace Pettinari? Pettinari tira el cerebro de Nati a la basura y además rompe el hueso hioides en la autopsia. Yo no sé si lo hizo de mala fe o si lo hizo de bruto, de incapaz. Pero habría que tener en cuenta que en el Instituto Médico Legal de Rosario, que dice que es el mejor instituto de toda la provincia, y hablan de que hacen pericias colegiadas, y en este caso fue un solo médico, y un tipo que registraba 7 causas por mala praxis. Bueno, mire cómo son las cosas. Yo tomo conocimiento después a través de familiares y amigos de Pettinari. Pettinari no podía dormir realmente por lo que había hecho, ¿cierto?, al determinar que fue un estrangulamiento, y entró en un estado de depresión profunda y a los 2 meses termina muriendo. Pero esto sirvió para que ya se instale, ¿cierto?, la hipótesis del asesinato. Entonces el juez Rizzo, que era en ese momento el juez de instrucción, que después se termina muriendo porque se mató borracho y drogado, que había salido de una whiskería juntamente con el camarista García Méndez, justo cuando García Méndez tenía que dictar sentencia en mi expediente, el hecho de que está reunido el juez y el camarista juntos, ya le hace ver a usted que hay como una especie de connivencia, ¿no? Bueno, pero volviendo atrás, le digo que ya Rizzo se inclinó por la hipótesis del asesinato, del homicidio, y bueno, y siguieron con esa teoría. Después Vidal nos rechazó muchísimas pruebas. Por eso Vidal, yo voy a pedir, si el procurador no lo hace, si el procurador realmente tiene miedo, lo voy a pedir yo, que se lo destituya y vaya a la cárcel, porque Vidal incurrió en prevaricato. ¿Por qué incurrió en prevaricato? Porque argumentó en la sentencia hechos falsos. ¿Por qué? Porque él dijo que Natalia era estorbo para la familia. Yo no sé si usted se acuerda.
Sí, sí.
Bueno, pues realmente se probó a través de 65 testigos, y había 1000 testigos más que estaban dispuestos a declarar y que no los tuvieron en cuenta, pero con 65 testigos se probó que Natalia estaba totalmente integrada a la vida familiar y participaba en las actividades sociales de las familias.
Ahora, doctor, ¿por qué esta decisión de la que usted habla de parte de estos jueces de acabar con usted? ¿Qué había en contra suyo? ¿O es que había otros intereses dando vueltas? Digo, ¿por qué lo de la animosidad más allá de los errores en el proceso?
De acuerdo a la revista Rosario Express Periodismo, que dirige Eduardo Van der Kooi y Oscar Bertone, si usted se fija en la edición del 6 de octubre del 2006, está titulado La trama Fraticelli, y el periodista que hace el análisis es el periodista rosarino Joaquín Castellano, y habla, dice, que a pocos días de la muerte de Natalia, el gobernador Reutemann, en la sede de gobierno de Rosario, decía que el caso debía resolverse en pocos días porque no quería en la provincia un caso María Soledad. Y dice Joaquín Castellano, el pánico en el poder político, en plena campaña electoral, y la premura en resolver el caso sin que se manche el nombre del candidato propició el escenario ideal para que la investigación se orientase sin limitaciones a la culpabilidad del ex juez penal de Rufino. Uh-huh. ¿Te das cuenta? Esto lo dice un periodista especializado en temas políticos y judiciales, lo que me exime a mí de mayores comentarios. Lo que yo le puedo decir, señor, es que el día 23 de mayo, cuando me terminó de tomar declaración el jefe de policía Milicic, en presencia del fiscal Tomás Orso y en presencia del secretario Messé, me dijo que por orden del gobernador el caso debía estar resuelto antes del 25 de mayo. Y siguiendo esa tónica, el procurador de la corte, que en ese momento era el doctor Bog, le dio expresas instrucciones a la presidenta de la Cámara, que ahora se jubiló, y a la fiscal Mastrocesa, y que también ahora se jubiló anticipado, que el caso debía resolverse antes del 25 de mayo. Y en lugar de investigar cómo murió Natalia, se partió de la premisa de quién mató a Natalia. Ahora, siguiendo el criterio de la revista Rosario Express, si usted tiene en cuenta que el procurador de la Corte, Jorge Bof, fue el ministro de Gobierno de Reutemann, que el presidente de la Corte en ese momento, Gutiérrez, primo hermano de Reutemann, que el ministro de la Corte, Spuller, fue el abogado personal de Reutemann, que el actual presidente de la Corte, doctor Faristoco, fue secretario de Justicia del gobierno justicialista, y nosotros comparamos esta situación con la Corte de la Nación, donde vemos que los miembros de la Corte de la Nación fueron elegidos a través de un correcto mecanismo de selección, y que ninguno de los miembros de la Corte es familiar de Kirchner, ¿cierto?, o ocupó cargos políticos en el gobierno de Kirchner. Yo por eso le pido al gobernador Wiener que cuando tengan que cubrirse las vacantes en la Corte de Santa Fe, se utilice un sistema similar al que se usó en la Nación, para que ningún santafesino tenga que atravesar una situación como la que me tocó a mí vivir.
Fraticelli, ¿usted qué cree? ¿Cómo murió su hija?
Como le dije anteriormente, Natalia murió por ingesta voluntaria de 22 a 28 pastillas de Buxanretar, que era el medicamento que tomaba su abuela, de acuerdo a las pericias.
¿Y por qué se suicida? ¿Qué la llevó a tomar esta decisión?
Bueno, eso fue otra de las pruebas que este corrupto y degenerado del juez Vidal denegó, porque nosotros habíamos pedido el testimonio de una persona, había declarado su hijo, que se llama Cristian Hernández, y Cristian Hernández declaró que su mamá, María del Carmen Tenaglia, sabía que Nati quiso ingresar esa noche a una fiesta de cumpleaños, pero Vidal nos denegó esa prueba, por eso le digo que incurrió en prevaricato, pero esta nueva cámara, que me terminó absolviendo de forma unánime, abrió la causa prueba y se pudo probar que Nati, a través de los testigos Tenaglia, Mariscotti, Cufré, entre otros, que Nati esa noche asistió a un cumpleaños que se realizaba en el Club Roma de la ciudad Rufino. Que Nati quiso entrar, pero no entró porque vio no estaba invitada. Y los chicos a veces tratan de colarse, comúnmente dicen, hace un cumpleaños, ¿no? Bueno, y entonces golpeaba denodadamente las puertas para poder ingresar, no la dejaron y se volvió a su casa. Entonces, el juez que votó en primer término, el doctor Pascual, sostiene que esta circunstancia, volvió llorando a casa, esta circunstancia, sumado al hecho de que se encontró en el cesto de la habitación de Nati dos cartas de amor dirigidas a un presunto pretendiente, estas circunstancias determinaron que se produjera el suicidio.
Uh-huh. Fraticelli, ¿qué espera hacer de ahora en más? ¿Quiere volver a ser juez? ¿Está decidido a ir a la justicia para hacer justicia por todo lo que usted acaba de comentar?
Yo lo que creo que este corrupto y delincuente de Vidal termine preso. Pero espero que el procurador, espero que no haya intereses políticos en juego y que el procurador se anime. Si él no lo hace, lo voy a hacer yo.
¿Usted duerme tranquilo, sí, Fraticelli?
¿Cómo?
¿Duerme tranquilo?
¿Si duermo?
Sí.
Y mire, con todo lo que me pasó, yo creo que solamente una persona puede estar tranquilo porque tiene la conciencia tranquila. Sobrepasé toda capacidad de límites. Me hicieron de todo. Y me olvidé de contarle también un hecho, que esto es una denuncia pública también. Dos días después de mi condena, esto por eso me interesa, estoy hablando por una radio de Santa Fe.
Sí, con LT10.
Bueno, ojalá que lo escuche algún ministro de la Corte para que tome medidas en el caso.
Seguramente.
Dos días después de mi condena, ¿cierto?, se hizo una cena en la residencia del jefe de policía Pedro Sanz, y estaban presentes en la cena el juez Vidal, el secretario Palmoleri, el presidente de la Cámara García Méndez, el juez Rizzo y el fiscal Pozzi. Y yo veía a las 3 de la mañana, ¿cierto?, por los barrotes de mi celda, a Rizzo y al fiscal Pozzi vomitando en aparente estado de ebriedad y festejando, y yo con mi hija muerta y siendo preso totalmente inocente. Además, hay una connivencia entre García Méndez, Palmoleri y Vidal con los jefes policiales, porque ¿saben quién era el cocinero y mozo de esa cena? Es un preso que se llama Mario Rodríguez, que es un condenado, un asesino, un condenado con sentencia firme y definitiva en el año 97 por haber matado a su esposa por la espalda, le pegó un tiro para apoderarse de los bienes de ella. Esta persona, Mario Rodríguez, en connivencia con Vidal, con García Méndez, con Palmoleri, con los jefes de policía, es el secretario privado de los jefes, les cuida las armas, limpia las armas, contesta los radiogramas, aunque a usted le parezca increíble, en una jefatura, y tiene un negocio de venta de repuestos en la ciudad de Firmat, distante a 27 kilómetros de Menincué, y maneja el negocio de venta de repuestos desde la jefatura. ¿Cómo se puede probar esta denuncia? Interviniendo los teléfonos de la jefatura y el teléfono del jefe de policía, el teléfono del subjefe de policía y el propio teléfono celular de Rodríguez.
Doctor, ¿quién es hoy Carlos Fraticelli?
Carlos Fraticelli es una persona común, una persona golpeada, una persona que le han hecho de todo, que se trata de reponer. Una persona que tiene el amor de su hija que está en el cielo, que tiene el amor de su actual pareja Norma Tejedor, que aparte de ser profesora en lingüística, es psicóloga social y que me ayudó muchísimo, y está terminando de escribir el libro. El libro se va a llamar Divina Justicia, el cielo lo sabía, y se relata todos los pormenores, ¿cierto?, que padecí desde el fallecimiento de Natalia hasta nuestros días. Uh-huh. Hemos recibido presiones, hemos recibido amenazas, hemos recibido persecuciones. Por más que haya intereses políticos o intereses judiciales para que el libro no se publique, tenemos ya oferta de editoriales del exterior, así que el libro sí o sí se va a publicar. Y ahora estoy dedicado más que todo, con todo el apoyo de la gente Rufino, a tratar de que el libro se publique.
Doctor, muchísimas gracias por habernos atendido, ¿eh?
No, muy amable, hasta luego.
Que tenga buenas tardes.